Ciudad Paloma. Historia y crónica de Durango con Javier Guerrero Romero. Únete al diálogo. Bienvenidos.
Muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos esta tarde en un programa más de Ciudad Paloma, Durango Ciudad Paloma. Recuerda, estamos transmitiendo en vivo en Radio Universidad. Nos puedes seguir en el Facebook, en Radio UGED 100.5 FM. O en www.radio.uged.mx. Nuestros teléfonos en el estudio, 618-827-1214 y 618-278-3176. Este último para que nos deje mensajes de WhatsApp. Agradecemos a todos su presencia, agradecemos a Adriana Frías el control en el máster aquí de la estación. Y esta tarde es una tarde en la que hablaremos de cine. Está acompañándonos un actor joven con una larga trayectoria y una larga carrera, tanto en los escenarios teatrales como actor y como director y como productor de teatro, pero ahora lo vamos a abordar desde el punto de vista de cineasta, del trabajo en el cine. Me refiero a nuestro buen amigo Ricardo Cárdenas. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos.
Muchas gracias, Javier. Gracias por esta amable y gran invitación, creo que también oportuna por muchas cosas que están pasando en Durango en ese sentido.
Así es, gracias, Ricardo. Hoy escucharemos a lo largo del programa fragmentos de música filmada en Durango. Yo soy un apasionado del western, entonces me van a disculpar que voy a poner música de westerns.
Qué bien.
Vamos a escuchar un fragmento de Los Cuatro Hijos de Cathy Elder,
con John Wayne,
pero escrita la música por Elmer Bernstein. Vamos a escuchar un fragmento de la obra de Dominic Frontier para la película Chisholm, también actuada por John Wayne, dirigida por André Malraux. Y si nos alcanza el tiempo, escucharemos un fragmento de Un Hombre Llamado Caballo, de la primera parte de Un Hombre Llamado Caballo, de Elliot Silverstone, con música de Leonard Rosenman. Ese es el programa del día de hoy. Oye, en esta semana, estos días, se dio una agradable coincidencia en materia de cine para los que nos encanta el cine. Uh-huh. El fin de semana pasado se desarrolló el Festival de Cine Dolores del Río.
Es correcto.
En el Teatro Victoria, fue la sede de este festival. Sí. Que es un festival que ya va en su tercera edición. Va en su tercera edición. Y que es un espacio para conocer y acercarnos al cine mexicano.
Es correcto.
Yo esta misma semana, a partir del jueves, inicia la 13ª edición del Festival Paloma Itinerante, que es un festival de cine independiente que fundamentalmente se concentra en la producción del cortometraje. Uh-huh. Y entonces esta doble coincidencia y el hecho de que Ricardo participa en no como miembro activo o protagónico de estos dos festivales, pero sí en lo que se produce en estos festivales, es que nos permitimos invitar a Ricardo Cárdenas para hablar del cine y del nuevo cine que está haciendo en Durango. Hay un momento, Ricardo, en el que En los años 70, a mediados de los años 70 del siglo pasado y hasta mediados de los años 80, prácticamente una década, surge aquí en Durango un movimiento que se va a conocer como el movimiento de los superocheros, o el movimiento del Super 8.
Ajá.
En el que jóvenes muy inquietos de aquí de Durango empiezan a incursionar a hacer cine. Es el momento en que está el boom del cine industrial en Durango, las grandes producciones estas que vamos a escuchar hoy acaban de ser éxitos en el cine. Viene toda una cantidad impresionante de cine que se empieza a filmar en Durango en la década de los 70, que hace que Durango sea denominado como la tierra del cine.
Así es.
Pero paralelo a ese movimiento del cine industrial, yo siempre les digo que es el cine industrial, viene la inquietud en los jóvenes por hacer cine y por manifestarse y por trabajar y hacer este cine. Y viene este movimiento del Super 8, tal vez el máximo exponente de ese movimiento pues es Juan Antonio Larriva, que después va a incursionar en el cine de gran formato y bueno, ya sabemos la larga y gran trayectoria que tiene Juan Antonio Larriva en el cine nacional. Pero también a principios de este siglo, del siglo XX, prácticamente 30 años después de este del boom del Super 8, viene un nuevo boom del cine. Ahora con los nuevos formatos digitales, con la posibilidad de hacer cine, no más barato, pero sí con mayor facilidad que antes, que se hacía en 8 y en Super 8. Uh-huh. Para los que nos escuchan, sobre todo jóvenes, saben saber que eran películas que tenían que filmar y luego revelar y luego ver que salieran bien y luego hacer los cortes para poder armar la producción. Ya era muy caro hacer un corto de 5 minutos en Super 8. Y bueno, pues no había financiamiento público, como si es sin haber financiamiento público para este tipo de proyectos.
Así es.
Y ahora, recientemente, en los últimos 20 años, resurge un movimiento, pero ahora en el cine con formato digital. Uh-huh. Y tal vez el exponente mayor de expresión de este espacio es justamente el Festival del Paloma Itinerante, que pues nace prácticamente en el 2012 como festival, pero que es producto de inicio de este movimiento de Super 8, de cine digital, de Nuevo Cine de Durango, y que finalmente estamos hablando de que en los últimos 2 años, Ricardo, se han empezado a producir largometrajes locales.
Bastantes.
Cosa que no sucedía en el pasado. O sea, se producían cortos y se producían algunos mediometrajes, pero no largometrajes. Uh-huh. Y empezamos a ver que en los últimos 5 o 6 años empiezan a incursionar nuestros cineastas locales en la experiencia de hacer una obra de cine de largo aliento, hacer largometraje, y con buenos resultados.
Así es.
Y con buenos resultados y con muy pocos recursos, también hay que decirlo. Y esta expresión pues es de ese nuevo cine. Y dentro de este nuevo cine, perdón porque hice muy larga la introducción para poner el encuadre contigo. Dentro de este nuevo cine ha habido personajes que se han sumado desde fuera a impulsar a los jóvenes talentos. Y uno de ellos, que poco reconocimiento se le ha dado en Durango, pero yo creo que es un precursor de alentarlos a ustedes, y te incluyo, en la generación y en la participación de estos nuevos proyectos de cine, es Marcos Almada. Marcos Almada le apostó al talento de Durango, le apuesta al talento de Durango, y tú eres uno de ellos. O sea, tú has filmado una cantidad importante con ellos. Voy a mencionar algunas de las películas, sí, que has hecho con él. Frontera, Extraños en su Propia Tierra, por ejemplo, sí, en el 2017, donde hiciste el papel de Abel Terrazas.
Así es.
Cuestión de Principios, donde hiciste el papel de Julio Padilla.
No, ese Abel Terrazas es Cuestión de Principios.
Ah, entonces lo estoy al revés, sí.
Sí.
Ah, no, Julio Padilla en Tierra Sin Ley.
Tierra Sin Ley,
en Tierra, exacto, Sin Ley, sí, sí, cierto, tienes razón. En Frontera, no sé qué personaje hiciste. Luego estuviste en Columbus, por ejemplo, en, sí, Busca de los Dorados.
Así es.
En Infamia.
Infamia.
Y la más reciente, que se me va el nombre de la más reciente, que además ha sido una película muy triunfadora que filmaron hace poco.
El Código Rosetta.
Pero además has estado en A Silenciosa, El Guardián de Red Rock, Yo No Soy Guerrillero. Estuviste en Vuelve, por ejemplo, que es un corto aquí local. En Ana Paula, que es un corto de Marlin, porque, uh-huh, también le apostó al talento duranguense.
Así es.
¿Cómo surge este cine, Ricardo? O sea, ahora sí, ya con todo este contexto,
sí,
platícanos de todo este movimiento del cine de Durango, contemplando que tú eres parte de ese movimiento.
Es muy interesante, Javier, todo lo que mencionas, porque como buen historiador que eres, pues traes el tema al dedillo. Y cuando llegué a Durango, abrí un taller de actuación. Era una escuela que me ayudó a inaugurar Miguel Ángel Ferriz, en paz descanse, mi maestro, actor mexicano muy importante. Y pues yo me daba cuenta, decía, bueno, pues puede ser teatro, ¿no? Porque hacer cine, pues siempre hemos pensado que es carísimo, y que en aquel tiempo creo que apenas iniciaban algunas escuelas de comunicaciones.
Así es.
Y entonces no había como las condiciones para esto. Cuando llegan las escuelas de comunicación, que a mí me hubiera gustado estudiar las ciencias de la comunicación, como no había esa carrera, yo me fui a estudiar actuación. Yo cuando fui a estudiar actuación ni siquiera sabía que había escuelas de actuación. Hasta que una persona dijo, oye, es que en tal lado hay una escuela. Y dije, ah, caray, ¿hay escuelas? O sea, yo no sabía, pero me gustaba. Entonces, cuando ya llego aquí a Durango y en el 97 abro esta escuela, yo decía, pues quiero hacer cine, me gustaría hacer esto, el otro. Pero en aquel momento, pues, como bien dices, había una generación de cineastas, como ya estaba Juan Antonio de la Riva, estaba Alberto Tejada, que también había estado, que hizo buen trabajo en algunas cosas de Super 8, y tuve la oportunidad de trabajar con él, fíjate, en un cortometraje que vino a hacer Marcus Klein, sobre A Silenciosa. Uh-huh. Entonces me acuerdo que estaba, conocí a Alberto Tejada, la primera vez que lo conocí, me dio mucho gusto, platicamos enormidad, no, tenía historias, pero para rato. Y se enferma en una filmación, y entonces nosotros fuimos a Mexiquillo a seguir viendo la filmación, pero porque queríamos estar ahí en el ajo. No íbamos en el llamado ese día, pero ahí andábamos. Entonces nos dice Marcos, oye, se enfermó Alberto, ¿me ayudan con el sonido? Le digo, en mi vida hemos manejado sonido. Pero un compañero dijo, órale, Isaac Ramírez, que le mando un abrazo, tiene la cafeta. Y pues, mira, se hace así, y nosotros nos encargamos ese llamado del sonido, ¿cómo es? Entonces, esto lo dejo como antecedente porque cuando llegan las escuelas de comunicación se empieza a ver, nos empiezan a llamar, por ejemplo, en la escuela que teníamos, que era el CET Miguel Ángel Ferriz, me empiezan a hablar para, oye, necesitamos actores para un corto. Oye, necesitamos actores porque el maestro de televisión nos encargó hacer unos videos. Entonces decía, bueno, pues qué padre, ¿no? Digo, no había, pero ya hay. Salió ahí, te digo, el trabajo de Marcus Klein. Y poco a poco estos estudiantes de comunicación pues fueron incursionando de alguna u otra manera en decir, bueno, vamos a hacer un corto, una novela, una película. Digo, hacer una película era impensable.
Sí, era un sueño.
Era un sueño. Entonces, en esas travesías de los cortometrajes, a mí me hablaban, oye, ¿nos puedes hacer un personajito? Sí, ¿cuánto nos cobras? Nada, quiero estar frente a la cámara, o sea, lo que quiero es hacer, ¿no? Y empecé a hacer cosas en la Vasconcelos, en el España, me hablaban y yo todo decía que sí. Y posteriormente me topé con un trabajo muy bueno de Lía Ramos y de Víctor Salazar, que ellos tienen una productora que se llama Visal Films, hacen cosas maravillosas. Maravillosas. Después tuvimos la oportunidad de hacer un cortometraje ahí en el viejo oeste. Ese cortometraje se llamó El Salón de la Superstición. Yo lo escribí y ellos lo adaptaron a cine, porque era parte de uno de los shows que hacíamos ahí, y lo adaptaron a cine, le hice una adaptación, y no es por nada, pero quedó maravilloso. Yo me quedé muy, muy feliz con el resultado. Yo había trabajado con ellos en un trabajo de cortometraje de su escuela, con el cual ganaron, creo, dos o tres veces con diferentes cortometrajes, ganaron algunos concursos. Pero a mí lo que me interesaba era que apoyar a esta gente que quería hacer cosas, y de pronto decían, nos faltan los actores, ¿no? Tenemos la cámara, tenemos los que mueven todo esto. Y creo que eso fue el comienzo. Creo que eso fue el comienzo de la escuela de cine, Dolores del Río, que tristemente ya no está.
Así es.
De ahí para acá llegó otro semillero importante, una cantera importante de jóvenes que ya habían estudiado comunicaciones, que ya traían todo el tema de la tecnología, que en sus inicios los de comunicaciones no tenían. Pero es que la tecnología del cine ha avanzado, ya no avanza por año, avanza por meses. Entonces, toda esta cantera de creadores, o les llaman creadores audiovisuales o cineastas, bueno, de gente que se dedica a contar historias a través de una cámara, pues salieron gente como Juan José Hinojosa, o sea, salió gente como, yo creo que también Denis Barreto y otros.
Denis Barreto.
Pamela Velázquez, que estudió en Monterrey.
Alex Palma también, ¿no?
Alex Palma también, ella fue mi alumna de actuación, y dijo, yo quiero dedicarme al cine, y le digo, pues adelante, o sea, acaba de ganar segundo lugar en el Festival Horrores del Río con su cortometraje, y su compañía se llama Siberia TV. Y bueno, como ellos, está Visal, está Chuy Díez, que también tiene una productora que se llama C10. Está, ahorita me acuerdo de algunos nombres, pero todos ellos empezaron a hacer sus productoras. Algunos se han dedicado para subsistir, pues hacer videos institucionales y otro tipo de cosas. Pero
cortos cuando, comerciales.
¿Sí? Cortos comerciales, pero cuando realmente se dedican a hacer un producto como cortometraje, son buenísimos, buenísimos.
Si me permites, Ricardo, sí. Vamos a ir a escuchar una la primera pausa musical.
Sí.
Vamos a escuchar un fragmento, Adriana, si me permites, de Los Cuatro Hijos de Kathy Elder, de música de Eleanor Bernstein.
Notas y acordes de nuestra música. Continuamos.
Regresamos después de escuchar la introducción, porque escuchamos solamente la introducción de Los Cuatro Hijos de Kathy Elder, filmada en 1965, aquí en Durango, dirigida por Henry Hathaway y obviamente en el primer estelar de John Wayne. Regresamos, estamos platicando con Ricardo Cárdenas, actor, director, productor, gente de teatro, de cine, pero sobre todo un gran amigo.
Gracias, Javier.
Ricardo, nos platicabas pues de esta generación de jóvenes, cómo empiezan a producir y cómo empiezan a vincularse con la gente de teatro, cómo con pocos recursos, con sus recursos limitados, empiezan a producir, pero empiezan a producir cosas de mucha calidad.
Claro, ellos tienen el conocimiento, muchos de ellos, con los que yo he trabajado, me decían, oye, necesitamos un actor así, unas actrices así, por ejemplo, en el cortometraje de Marcus Klein. Me decía, necesito esto, yo te lo consigo. Y le conseguía vestuarios. Oye, necesito, yo te lo consigo. Eso con el interés de poder participar en la película. Entonces, casi siempre que me han invitado a hacer cortos o una serie que hizo Juan José Hinojosa, que fue una serie que tuvo éxito en una plataforma, se llamaba Trastorno G.
Sí, cómo no.
Y nos divertimos horrores. Y en esa plataforma pues era el producto más vendido. Y me decía, oye, una locación, mira, aquí, oye, acá, esto, aquí. Entonces siempre me ha gustado ser gestor y apoyar, porque sé que eso me permite, y a mis alumnos les permite participar en estos proyectos, ¿no? Entonces siempre en mi caso, siempre ha sido como mi parte activa con ellos. O sea, yo he participado mucho en eso. De pronto, tanto con los cortometrajes, como Alice, que te digo que acaba de ganar, también me decía, oiga, ¿y esto cómo? ¿Dónde se vende? Mira, o sea, como hay muchos lugares, pero el camino no es así a la primera. Hay que buscar estándares, porque si vas a meter en una plataforma, te van a pedir un estándar de calidad, te van a pedir un formato, bla, bla. Pero siempre he estado muy presente en lo que hacen, porque tarde que temprano, de alguna u otra manera, llegan por conocidos, porque damos clases. Oye, necesitamos un actor, entonces de pronto es, ¿qué necesitas? Entonces buscamos apoyarlos, ¿no? Porque es como, no podemos esperar, y yo lo digo también desde mi punto de vista como actor, no podemos esperar a que vengan las grandes producciones para que nos contraten. No podemos esperar a que venga Steven Spielberg a descubrirnos. No, tenemos que formar, y soy uno de convencido de que Durango debe ser la tierra del cine, no porque vengan las películas extranjeras, sino porque aquí se realicen y se produzcan las películas. Ha habido una deuda, y probablemente la seguirá viendo, no lo sé, pero ha habido una deuda con estas nuevas generaciones desde que se hicieron películas como la de Las Leyendas, que dirigió Hugo Stiglitz, en donde ya la gente que quería hacer cine tuviera, no sé, un apoyo gubernamental o un fideicomiso, qué sé yo. Yo siempre he dicho que se podía crear un fideicomiso para apoyar la producción cinematográfica. De hecho, antes, en la pandemia, no sé si lo recuerdas, estuvimos empujando mucho para cambiar la ley de cinematografía, sí, bueno, y de cultura, precisamente para eso, para que los consejos consultivos, o si no los consejos consultivos, lo que tenga que ser, incentive la producción cinematográfica hecha aquí. Es decir, no sé, se me ocurre, $1,000,000 dividido en 3 proyectos importantes, metidos a convocatoria. Yo te aseguro que salen cosas muy buenas. Si lo hacen sin un peso y hacen cosas que se van y viajan, como lo ha hecho esta Pamela Velázquez, que va y viaja a otras partes, a Cannes, va y viaja a no sé qué otras partes del mundo a ofertar sus productos cinematográficos, y lo hacen con su propio recurso, ¿no? Eso hablando de los que todavía tienen un poquito más de posibilidades económicas, pero hay muchachos de la Vasconcelos, de España, de la Lobos, o chavos que no han estudiado cine y traen su cámara y le saben perfectamente qué hacer con ella. Entonces, creo que, bueno, una cosa es la capacitación, que debe ser toral, que debe ser permanente. Tristemente no existe ya la escuela de cine, que era la Escuela de Cine de Dolores del Río, pero los semilleros pues van a tener que seguir saliendo de las universidades. Pero si queremos que Durango siga siendo la tierra del cine, sí creo que es la parte de la formación es importantísima, porque es de ahí de donde salen los profesionales, por decirlo así, y nada más en el área de la dirección, sino de la actuación, sino del crew, sino de lo que es la ¿cómo se llama? La mecánica de las luces y la iluminación, la edición. Entonces, eso por un lado, y ya, mucho pensar, hacer foros y cosas que, porque Durango tiene todas las microclimas y paisajes que quieras, pero nos faltan los foros, ¿no? Pero aún así, creo que estas generaciones de jóvenes que se han aventado a producir su cine, a hacer su cine, ya tienen bastantes trabajos, y creo que meter el hombro para ellos sería bien importante, bien, bien importante.
Sí, yo creo que se tienen que buscar mecanismos de apoyo a ese esfuerzo que se está haciendo, porque sí es cierto, hablamos de Durango, tierra del cine, por el cine industrial, uh-huh. Perdón por la expresión, por el cine hollywoodense que viene y se firma, uh-huh. y se hace aquí, bueno, las grandes producciones o producciones importantes nacionales.
Así es.
Que se realizan y deja una derrama económica
importante,
importante, significativa, pero muchos de esos no solo es el cielo, porque todo el mundo dice que es el cielo de Durango, no solo son los incentivos.
Exacto.
Es el recurso humano con que cuenta Durango. Durango tiene un recurso humano en materia de cine que se ha formado en los hechos, en la práctica y en las escuelas.
Así es.
Y esta generación nueva que está surgiendo, que está poniendo en alto el nombre de Durango, que está señalando de manera importante el hecho de que tengamos hablando de pues de un lugar donde se produce cine y donde se hace cine de calidad, porque además se hace de mucha calidad los cortos que hacen. Y ahora los largometrajes, yo tengo oportunidad de ver varios de los largometrajes que han hecho. Sí. Pues la realidad es que están muy bien hechos con los pocos recursos que tienen. Además, no se nota que tienen pocos recursos, sino uh-huh. Es más el ingenio y la capacidad y la suma de muchos esfuerzos. Pero sí debe haber algún mecanismo institucional que apoyara esos esfuerzos, esos proyectos. Llama la atención, lo mencionabas ahorita, de Pamela Velázquez, por ejemplo, pues que sus cortos van a festivales internacionales, pero no nomás de ella.
Así es.
O sea, muchos cortos de Durango están en festivales nacionales y en festivales internacionales. Así es. Y no los están seleccionando porque están hechos en Durango.
Así es.
Los están seleccionando porque están hechos con calidad. Sí. Porque son proyectos que tienen una propuesta estética, tienen una propuesta fílmica.
Sí, ahorita mencionabas lo de Marcos Almada, que un día llegó. Estaba yo en el viejo este y me dice, oye, quiero hacer un comercial para unos pantalones, una ropa, una línea de ropa de su papá antes de que falleciera don Mario. Y entonces le dije, y luego, pues ve a turismo. No, pues, me dijeron que a lo mejor después, así como habla mi querido Marcos. Y le dije, pues, ¿qué necesitas? Pues, ya, pues unos actores y bueno, vamos a hacerlo y empezamos, y en dos días hizo no sé cuántos comerciales. Y al año siguiente pasó un año y me habla, oye, ¿y si hacemos una película? Órale, ¿qué necesitas? Esto y este, yo te lo consigo. Y conseguimos todo entre los cuates, literal, entre los cuates, de, oye, yo pongo mi carro, yo pongo esto, yo pongo, y órale, hicimos la de Frontera. Estábamos ahí en el viejo este y dije, pues también sirve de promoción para el parque. Hasta unos bisontes le conseguimos acá por Nivel Ideal con nuestro buen amigo Rafael Huerta Raco. Te mando un abrazo, si es que nos estás escuchando. Y después agarró vuelo Marcos y dijo, oye, voy a regresar con otra y otra. Y entonces todos los años, acabamos de terminar la de Código Rosetta, ya la estrenó. Y en noviembre va a ser otra película.
Va a ser otra película.
Así es. Durango, sí. Entonces, ahí lo interesante es esto. Que Marcos, pues de alguna manera tiene la escuela del papá, pues él dice, yo quiero producir tantas películas antes de que ya no esté en circulación. Dije, pues órale. Y mucha gente critica por la baja producción, porque pues no, por ser una película no es fácil. Les digo, bueno, Marcos tiene una gran cosa, las escribe, las dirige, las produce, las edita y las vende.
Sí, hazte
todo. Eso en el cine ya es mucho, es decir, es todo. O sea, porque a veces cualquiera de nosotros podemos haber hecho un producto y nunca lo vendimos, se quedó ahí.
Sí, no sabemos cómo.
Lo dejó en un recuerdito. Y entonces, toda esta gente que Marcos ha usado en sus películas, digo usado, es un decir, soy raro, soy feo, pero ¿qué hace? ¿Qué ha participado?
Ha invitado en sus películas. Ajá.
Todos colaboramos como cooperativa, ¿no? Pues, órale, ¿qué hay que esto? ¿Y que hay una casa? Necesitamos eso. Y todos le metemos cariño al asunto. Pero eso ha permitido también estar presentes en otras latitudes. Claro. Eso es importante y lo menciono por lo siguiente. Lo mismo pasó con las películas de su señor padre y las películas de las ficheras. Realmente esas películas fueron las que sostuvieron la industria en nuestro país. Cuando viene la censura, según tengo entendido, en los 70s, entonces todas estas películas pudieron mantener los estudios Churubusco. Gracias a esas películas hubo gente que tuvo trabajo.
Claro.
Sí. De otra manera,
no hubiera sido un desempleo terrible.
Terrible. Y gracias a eso, pues ahora los estudios Churubusco, que todavía están, permanecieron de pie, que los estudios América lo quitaron, pero el estudio Churubusco se permaneció realmente, son unos héroes. O sea, lo digo con toda sinceridad, Hugo Stiglitz, Los Almada, todo el cine de ficheras, Inclán, son los héroes del cine, porque gracias a ellos se pudo mantener la industria en México. Y yo digo que Marcos Almada está como por el mismo tenor, porque sus películas, además de que van a los festivales, nos dan cartel a los actores que trabajamos, les da experiencia a otros que trabajan en el área de arte, y eso ha permitido, pues también desde otra trinchera, que no se deje de hacer cine en Durango.
Por un lado, pero por otra parte, mantener la actividad, no solo que no se deje de hacer, sino mantener la actividad y seguir acumulando esa experiencia.
Así es.
Porque yo entiendo que en buena medida son los costos también, pero también es el apostarle a la parte creativa de Durango.
Así es.
O sea, Marcos Almada, pues se la juega porque de todas formas invierte, o sea, no es baja la inversión.
No, no, no.
O sea, a lo mejor no es la gran inversión, no es la gran derrama económica, pero es una inversión importante que lo mantiene activo él, mantiene activo su trabajo, su producción, pero también mantiene activo la parte creativa aquí en Durango. Firma dos películas al año aquí en Durango.
Y nos da trabajo y nos los paga. Cosa que a veces vienen las películas externas y pues muchas veces en más de extra, y muchos actores ya no queremos trabajar de extras. O sea, a veces se vende Durango nada más por los extras. Y no, sí hay gente preparada. Y creo que en eso las últimas series como la de Somos, la de las Hermanas Guerra, ya se empieza a vender a Durango a los actores. Eso es algo importante.
Sí, sí.
Es algo importante porque eso también genera que el productor que venga diga, sí hay talento, sí hay gente que puede hacer esto. Tanto como actores, tanto como crew, tanto en iluminación, tanto en transportes, en catering, en scouting, en todo.
Y con buenos resultados. Pero a mí me llama mucho la atención, más allá de toda la parte técnica que mencionaste, que es muy importante, el trabajo actoral.
Uh-huh.
Porque al actor en Durango se le había dejado como extra o como doble de acción.
Así es.
¿Sí? Esporádicamente algún papel corto en el cine nacional y en el cine internacional, no se diga. Pero recientemente, pues hasta protagónicos con autores locales. Tú has sido protagónico,
¿sí?,
en películas. O sea,
así es.
Ya no eres el que hace un video, el que está en un papel secundario, en un coprotagónico, no, protagónicos. Y eso se lo debemos en buena medida a Marcos Almada.
Sí, oye, otro director, no es que quería corroborarlo, Carlos Mares también.
Carlos Mares de aquí de Durango también.
Así es,
sí.
Y él también está haciendo cosas muy importantes.
Sí.
Y eso, te digo, le está dando a Durango esa presencia en muchos festivales. Es decir, ya sea que sea un grupo, ya sea que sea una productora, ya sea que sea un estudiante, lo mandan a festivalear y eso ha generado... yo lo voy a decir con toda sinceridad, eso genera al exterior, creo que a lo mejor me equivoco, mucho interés de gente que produce que en otras latitudes, es decir, qué está pasando en Durango, que si nada más estuviéramos esperando las grandes carteleras, las grandes producciones.
Claro.
Siempre he creído que debe de haber un fideicomiso para apoyar a tres producciones grandes en el estado. Y eso, oye, ¿cómo se puede hacer? Bueno, pues existe el impuesto sobre hospedaje, que se usa para muchas cosas, para la promoción de Durango. También se puede usar para poder habilitar una, dos, tres, no sé cuántas producciones, ¿no? Digo, se pueden dar mil mecanismos.
Sí, buscar mecanismos para apoyarlos. Este que mencionas, Carlos Mares, por ejemplo, pues con mucha dificultad se presentó a un festival en Argentina, creo que en Córdoba.
Ajá.
Y obtuvo un premio.
Así es.
Y luego fue a la India y obtuvo otro premio. Y entonces dice, bueno, a ver, espérame, pues ¿qué está pasando?
Sí.
Además, la película, no me acuerdo el nombre de la película. Ana
y participaron en el festival pasado.
Sí, sí.
Bueno, ahorita me acuerdo. Bueno,
Ana y Marcos.
Ajá.
Ana y Marcos, si no me equivoco. Es una película durísima, ¿eh?
Uh-huh.
No sé si la viste.
Sí.
Es una película de un tema durísimo, muy complejo, pero muy bien tratado.
Así es.
Es una película que te estremece y te hace cimbrar realmente.
Así es.
Nuestras relaciones que vivimos, los problemas del aborto y demás,
los
del
jóvenes,
clandestino, sí. Los jóvenes, la sexualidad de los jóvenes. Es una película estrujante.
Sí,
estrujante.
Sangre de Mezcal se llama la otra película.
Pero extraordinariamente bien hecha.
Sí.
Extraordinariamente bien hecha.
Que no, entonces, o sea, que dices tú, en otro país pueden decir, bueno, ¿de quién es esta película? De Durango. ¿Cómo?
¿Cómo? ¿Y eso dónde queda? Ah, la tierra del cine. Sí, pues que es la tierra del cine, ¿verdad?
Claro, sí.
O sea, desde fuera, si piensas la tierra del cine, pues debes pensar que se produce mucho, mucho cine de esta naturaleza. Pero sí tenemos que buscar mecanismos para apoyarlos. Vamos a escuchar un fragmento de Chisum, porque si no se nos va a acabar, ya sé que se nos acaba el programa.
Muy bien,
no
hemos, muy bien.
No claro. Estamos con la plática de largo. Vamos a escuchar un fragmento de Chisum, la introducción, por favor. Esta es una obra de Dominique Fontier. Solamente era una probadita de Chisum.
Sí, Chisum, sí, claro.
Estaba muy interesante la plática con Ricardo, ya casi nos acaba el tiempo. Antes de que nos continúes platicando, Ricardo, yo solamente señalar que, bueno, este jueves, viernes, sábado y domingo, se celebra el Festival Paloma Itinerante. Es
correcto.
Va a ser en la Cineteca Municipal, ahí en la calle de Juárez, la entrada es libre.
Uh-huh.
Y en el festival propiamente dicho, en la parte de la selección oficial de cortos, es un festival de cortometraje. Voy a mencionar los cortos que se van a presentar. Bien. Que son los que se presentan en la selección oficial a concurso: Hacia el progreso, de Luis Enrique Cast; Mi amado hijo, de Naim Oday; Lenguaje del amor, de Liz Palma, que habíamos hablado ahorita de ella. Uh-huh. La niña de mis ojos, de Jessica de la Parra y Mark Lewis; Besos prestados, de Rafael Urista. Lo último que escuché, de Samuel, de Ignacio Quirós; Hablando con un monstruo, de Brandon Alvarado; Siluetas nocturnas, de David Ramírez. Todos los directores jóvenes, muy jóvenes, y que, bueno, nos presentan su propuesta cinematográfica. Y lo mejor que podemos hacer en este momento es acudir a ver su propuesta cinematográfica, para reconocerles en la pantalla, en la sala, la exhibición de sus películas, pero sobre todo promoverlos, alentarlos, y buscar los mecanismos de cómo sí seguir haciendo cine en Durango, porque está haciendo un buen cine, definitivamente.
Cuando yo conocí a John Howard, que fue una experiencia maravillosa conocer a mi buen amigo John, que le mando también un abrazo, estaba yo en el Viejo Este, y él me decía, ya cuando nos hicimos muy cuates, me dice, es que hay que apoyar a los jóvenes. Y él siempre ha apoyado a Pamela, la ha apoyado a varios amigos que han querido hacer algo, y que él de pronto dice, yo aquí en el rancho, les pone a disposición del rancho. Siempre está buscando la manera de apoyar al cine, porque él es un amante del cine. Él actuó con Cindy Potier, nada más. En Back to the Preacher, es una escenita maravillosa, y entre otras películas. Él iba a hacerse actor, pero dijo no, se regresó de México antes de firmar un contrato ya por años, y dijo no, yo tengo mi trabajo allá, y se retiró. Pero lo regresamos con Marcos Almada, y así muchas cosas comerciales y todo. Pero eso es importante. Él tiene una visión de apoyo, de ayuda. Creo que las instituciones gubernamentales, las no gubernamentales, los actores que siempre estamos deseosos de estar frente a una cámara, estamos listos para apoyar y yo siempre pondré la parte que me toca para poder apoyar producciones locales de jóvenes, adultos, viejos, los que sean, ¿no? Pero sobre todo a los jóvenes que siempre, y yo ya no tan joven, me quejaba de que no había apoyos, ¿no?
No, lo que pasa es que es una realidad, lamentablemente es una realidad que no hay todos los apoyos que se quisieran. Ya hay que reconocer en las universidades el esfuerzo que están haciendo.
Así es.
O sea, hay algunas universidades privadas aquí en Durango que tienen las carreras de comunicación, que tienen la especialidad en cine, que hacen producciones como Trabajos Finales.
Sí, Luis Martín, creo que está en Vasconcelos.
En Vasconcelos, Rolando Ávila
en la
Autónoma de Durango, en La Lobos, que por cierto acaba de ser seleccionado un corto de él para el Festival Nacional de Cortos.
Es correcto.
Producido por la propia Universidad Autónoma de Durango.
Así es.
Pues, la Vasconcelos y la Autónoma de Durango fundamentalmente han estado apoyando la Universidad de España también. Uh-huh. Desde sus carreras de cine han ido formando gente. El Promedac también lo ha estado haciendo. Es decir, sí hay un interés en la formación universitaria. Se ha logrado explotar este interés de los jóvenes y ha implosionado un movimiento de cine nuevo que vale la pena apoyar, que lo peor que podría suceder es que se extinga por falta de apoyos. Así y termine, es. Como lo decías, y que no está mal porque hay que sobrevivir, que se termine haciendo producciones para anuncios de televisión, para programas institucionales y más, que no está nada mal, o sea, es como... Alguien lo diría en alguna ocasión, chamba es chamba, bueno, pues es el trabajo, pero la parte creativa, la producción creativa, un Iván Santillán, por ejemplo, que está en Vicente Guerrero, uh-huh. Desde Vicente Guerrero estuvo en Vicente Guerrero, pues ahí está produciendo cine.
Así es.
Y ahí está haciendo cine, y tiene su chamba, trabaja, está haciendo cine, y está incursionando en uno de los cines más complicados, la animación, y ha hecho unos trabajos de animación espectaculares.
Muy buenos.
Muy buenos, o sea, francamente muy buenos.
Así es.
Y ahora el otro platicaba con él, me dice que quiere entrar al cine de ciencia ficción. Y dije, oye, desde Vicente Guerrero, ¿por qué no?
Claro, además tenemos tantas historias y en el subconsciente colectivo, diría Carl Jung, que en Durango también es, si Durango, si México no es surrealista, Durango lo es más. Y yo nomás quería comentar por último, porque hay unos nombres ahí de mujeres importantes, y ha habido muchas mujeres cineastas.
Sí, claro.
Como Estefanía Díaz, bueno, Pamela ya la mencionamos, Emilia Carreño, Valentina Almaraz y otras, Laura Navarro, que están haciendo cosas también muy interesantes.
Sí, sí, como no. Hay un movimiento de cine muy importante y la mejor forma es apoyarlos, uh-huh. Yendo a ver sus películas.
Perfecto.
Yendo a ver su trabajo, alentarlo a hacer sus películas, y bueno, si se tiene la posibilidad, uno, desde la posición que pueda llegar uno a tener en la administración pública o en la privada, pues alentarlos y ayudarlos a que puedan seguir creciendo, ¿no? Ricardo, se nos acabó el tiempo, increíblemente nos aventamos el tiempo rapidísimamente, nuestros cortes musicales son nomás para estar en el contexto, y pues les agradecemos mucho el favor de su sintonía. Te agradecemos, Ricardo.
No, gracias.
Es la primera, pero espero que no sea la única vez que estemos aquí, que nos acompañes aquí.
Las veces que sea necesario, licenciado.
En nuestro programa Ciudad Paloma. Gracias, Adriana. Ya ni leímos llamadas, ni mucho menos. Se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias. Los esperamos la próxima semana, ya saben, aquí a las 4 de la tarde en punto, en un programa más de Durango Ciudad Paloma.
Por hoy hemos llegado al final de este encuentro con nuestra identidad. Ciudad Paloma. Historia y crónica de Durango con Javier Guerrero Romero. Te esperamos la próxima semana.